Bien, vayamos a Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Mateo 6, versículos del 5 al 9. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros lo pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera. En esta noche, pretendo hablar de forma breve bajo el tema anhelando o el anhelo por la oración a Dios. Pero antes de entrar a hablar sobre el anhelo de la oración a Dios, y repito, lo haré de forma breve, quisiera retomar e iniciar retomando las ideas, los puntos que tocamos en el último sermón acerca de este pasaje que acabamos de leer. He creído pertinente incidir un poco más sobre los puntos quizás esenciales, sin entrar mucho en los detalles de la última ocasión. Así que en la última ocasión estuvimos considerando estos versículos, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y una vez más veíamos cómo la palabra de Dios no da pie a nadie para que piense que orar consiste en abrir la boca, proferir palabras, sin importar lo que decimos, cómo lo decimos y qué decimos a Dios. La Biblia no da pie para ello, porque nosotros no somos, de hecho, lo que hemos creado la oración. No la hemos constituido nosotros. Ha sido nuestro Señor quien la ha establecido y quien la ha regulado desde un principio. Así que nosotros no podemos orar o disponernos a orar según nuestro parecer, según lo que nosotros nos imaginamos, sino que como todo en la oración y en la adoración, todo en la adoración ha sido regulado, igualmente la oración ha sido ya regulada por nuestro Señor. Fue nuestro Señor quien quiso llamar la atención a sus discípulos y a nosotros en este pasaje, en estos versículos, mostrándonos que se puede orar mal por motivos o razones equivocadas, que se puede orar con hipocresía porque no deseamos realmente lo que estamos pidiendo, que se puede orar mal porque nuestras oraciones disten mucho de nuestro testimonio o comportamiento. Y cuando me refiero a comportamiento o testimonio en esta ocasión, quiero hacerlo queriendo referirme mucho más que a la simple manera como nos vestimos, o al simple hecho de cómo hablamos, pensamos, o las decisiones que tomamos acerca de qué aceptamos o rechazamos conforme a nuestras creencias cristianas. Cuando me refiero aquí a las oraciones que distan mucho de nuestro testimonio, me estoy refiriendo a otra cosa que ya la veremos un poco más adelante. Así que se nos enseña en este pasaje que debemos orar, que podemos orar y nunca ser escuchados por Dios, porque estemos orando a nosotros mismos para ser vistos por los hombres. Se nos enseña aquí que podemos tener una motivación incorrecta al orar cuando solo buscamos el orar en público, pero descuidamos o abandonamos en muchas ocasiones la oración en privado. Por tanto, se nos muestra que hay al menos dos tipos de oraciones: la oración equivocada y la oración correcta. Una es realizada o hecha para ser visto por los demás y otra para ser escuchada por Dios. Hay una oración, la que se hace para ser vistos por los demás, que ya de por sí se nos dice ha recibido su recompensa. que aquellos que oran para ser visto por los hombres no tienen más que esperar que la aprobación quizás de los hombres, la cual no nos vale para mucho. Pero nuestro Señor no concluye su discurso o su sermón en el versículo 5 después de enseñarnos cuál es la forma incorrecta, en cierto modo, de orar, sino que Él sigue avanzando. Nosotros podríamos concluir, llegar a la conclusión por inferencia de que si todo lo que se dice en el versículo 5 acerca de la oración es la forma incorrecta en la que puede llevarse a cabo, pues entonces exactamente justo lo contrario debe ser la forma correcta. Lo podríamos llegar a deducir por inferencia. Pero nuestro Señor no quiere dejar cabos sueltos y no lo quiere dejar a nuestra imaginación o a nuestro mero parecer, sino que Él sigue avanzando y nos muestra cuál es la forma correcta de orar. Y así vemos que en el versículo 6 inicia diciendo, pero tú cuando ores, y en el 7 nos dice, y al orar, en el 8, y cuando oréis no uséis, y en el 9, en el versículo 9 está escrito, vosotros pues orad de esta manera. Así que vemos que nuestro Señor se propuso enseñarnos que el cómo oramos importa mucho. En contraposición con los hipócritas del versículo 5, que aman el orar en público, en el versículo 6 se nos muestra que lo correcto debe ser buscar lo secreto, buscar el buscar orar en privado a nuestro Dios para ser escuchados por Dios y no por los hombres. Pero además se nos enseña que debemos cuidarnos al orar para que no ofrezcamos el sacrificio de los necios, sino que tampoco seamos como los paganos o los gentiles que creen que por su palabrería imaginan, dice la versión de las Américas, porque no tienen argumentos ni fundamentos, que por su palabrería serán oídos. Pero además, al considerar aquí en el versículo 8 las vanas repeticiones, debemos tener bien en claro que hay cosas que pueden ir un poco más allá de la simple palabrería o las oraciones extensas, pero que podrían hacer como conformación de la oración que nuestras oraciones se tornen vanas o sin sentido. Y quiero llamar la atención hacia algunos puntos al respecto. En primer lugar, que aprendemos aquí que el que nuestras oraciones sean escuchadas no dependen de la longitud de las mismas. En el capítulo 5 de Eclesiastés se nos dice que cuando nos acerquemos a Dios no seamos como los necios que piensan que hacen bien, y que sean pocas nuestras palabras porque Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Pero el Señor está diciendo aquí en estos versículos 7, 8 y 9 algo muy parecido, ya lo decíamos antes. Nos dice que no seamos como los gentiles, queriendo indicarnos que nuestra adoración y nuestra forma de oración debe de distanciarse en todos los sentidos de la forma en la que lo hacen los que no conocen a Dios. Pero nos dice también que no pidamos de esa manera, que no nos presentemos a Dios con esta palabrería, porque ya Dios sabe de qué tenemos necesidad. En cierto modo, como decía, muy parecido a lo que encontramos en Eclesiastés capítulo 5. Hemos dicho que debemos ser específicos al orar y derramar nuestro corazón ante Dios, pero tampoco debemos irnos al extremo y ser completamente muy, muy, muy extremistas, muy detallistas. Me refiero al hecho de que puede darse la situación de que nos pasemos 30 minutos, 40 minutos o el tiempo que sea orando y que concluyamos la oración y no hayamos orado por nuestra condición espiritual. Debemos orar por nuestra condición espiritual y por los demás, pero debe haber un balance. Debe haber un balance, porque si no también seríamos hipócritas. Si queremos ser muy dadivosos y orar mucho, mucho por los demás y no orar por nosotros, luego terminaremos nosotros secándonos y no podremos dar lo que realmente queremos dar. Debemos balancearnos, y ni una cosa ni la otra. Oremos por nuestra condición espiritual como oramos por los demás, aunque lo típico o lo común es que oremos más por nosotros que por los demás. Debe ser nuestra oración balanceada, pero además debemos evitar hacer de nuestro horario de oración un horario rígido. Es decir, que si no es a una determinada hora, ya no puedo orar porque se me ha pasado la hora. Si no es a las 9 de la noche, ya no me siento en condición para orar. Eso es hacer de la oración, de la práctica de la oración, algo formal, en el peor sentido de la palabra. Debemos también evitar caer en hacer de la oración una práctica repetida con poco significado. Y me refiero que debemos diferenciar a orar repetidas veces o constantemente por algo, que es y debe ser lo correcto, no es lo mismo a orar de forma repetitiva, utilizando siempre las mismas palabras, no prestando atención a las cosas o a las palabras que elevamos y presentamos ante Dios en oración. Pero también, en cuarto lugar, no debemos limitar la oración a posturas o lugares específicos, pensando que si no oramos de rodilla, que si no oramos de pie, en voz alta, o levantando las manos, o en silencio, entonces no siento la presencia del Señor, o siento que no he orado. Eso es limitar, en cierto modo, la presencia de Dios. Pero, si bien es cierto que es bueno saber lo que es incorrecto para no hacerlo, mucho más importante es saber lo que es correcto para guiarnos por ello y hacer lo que a Dios le agrada. Y de forma resumida, lo que vemos en el versículo 6, 7, 8 y 9 de este capítulo 6 de Mateo, es que nuestro Señor empieza estos versículos diciéndonos: y cuando ores no uséis, entra a tu aposento, o más vosotros orad de esta manera. ¿Qué nos está tratando de llamar la atención? ¿A qué nos está tratando de llamar la atención nuestro Señor? En primer lugar, podemos ver que Él asume que todo creyente orará, que todo creyente ora. Nuestro Señor empieza hablando aquí asumiendo que todo creyente practica la oración, pero en segundo lugar, se nos muestra que como creyentes debemos tener la voluntad de apartar de forma deliberada y planificada tiempo y espacio para orar a solas con Dios. Es imprescindible que oremos en todo tiempo. Así lo hicieron Pablo, los demás apóstoles, y lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Estaban en comunión con Dios siempre, durante todo el día. Pero eso no fue una excusa, no fue una razón para que ellos no sacaran tiempo a solas con Dios, la madrugada, en la hora que fuese. Pero como nuestro Señor Jesucristo lo hacía, ¿por qué no debemos nosotros tratar de imitar ese ejemplo? Si nuestro Señor estaba siempre en comunión con Dios y aún así trataba de buscar el tiempo para estar a solas, ¿por qué nosotros no imitamos ese ejemplo? Pero en resumen, ¿qué vemos? ¿Qué vimos? En primer lugar, debemos estar conscientes de que existe la posibilidad de que oremos y oremos mal, que podríamos estar llevando a cabo una práctica vacía en la que hablamos a las paredes o a nosotros mismos. Pero en segundo lugar, veíamos entonces que puede haber y hay una forma correcta de orar, y esa forma correcta de orar, los parámetros, los linderos de esa forma correcta de orar han sido determinados y establecidos solo y únicamente en las Escrituras. Es allí donde podemos encontrar cuáles son los parámetros que nuestro Señor Jesús y a través de todas las Escrituras se nos muestran para orar correctamente. Pero, mis hermanos, además de esto, debemos tratar atención a que no podremos ser creyentes fuertes en nuestra fe, no podremos afrontar cada día los avatares de la vida, los embates del enemigo de la fe y de nuestra propia pecaminosidad, si nuestras oraciones son débiles. ¿Y puede acaso, cómo es eso que una oración pueda ser débil si yo la estoy dirigiendo al Señor con toda la buena intención de mi corazón? Bueno, una oración podrá ser débil o poco eficaz si carece o si carecemos de la llenura de las Escrituras, si no nos alimentamos con ese pan espiritual de la palabra que nos ha sido dejada, que es viva y eficaz. Así que es importante, sumamente importante, porque es la palabra la que llena nuestro corazón y nuestra mente de la voluntad del Señor. Y es a través de las Escrituras que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Es en ella donde encontramos la fortaleza y claros ejemplos de oraciones realizadas conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Y es en ellas en las que nos o las que nos hace apartarnos del pecado. El salmista decía o pedía que la palabra de Dios morara abundantemente en su corazón. ¿Para qué? ¿Para envanecerse en sus conocimientos? No, para apartarse o no pecar delante de Dios. Así que la palabra es a la vez también una fuerte ancla que nos ayuda a estar fijos, firmes y sin movernos cuando la duda y la desidia nos ataca. Pero es además con el poder de la palabra que podemos vencer al enemigo. Sin embargo, es al orar, mis hermanos, cuando Dios abre nuestras mentes para poder discernir y comprender las escrituras que hemos leído antes de orar o que leeremos en el transcurso del día. Ambos medios de gracia, la lectura de la palabra, el estudio y la oración, son sumamente importantes e imprescindibles, y son tan importantes y están tan entrelazadas entre sí que resulta muy, muy difícil poder separarlas la una de la otra. Así que cada día debemos acompañar la lectura de la palabra de nuestra oración privada, y debemos acompañar nuestra oración privada igualmente de la lectura de la palabra. Si solo dedicamos tiempo a la lectura de la palabra y a estudiarla, y descuidamos la oración, no oramos al mismo nivel, lo que estaríamos haciendo es vivir cada día dependiendo de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias capacidades, luchando contra el enemigo sin la espada que nosotros necesitamos. Pero si solo dedicamos tiempo a la oración, igualmente estaríamos haciendo de la oración una práctica mística sin más. Pero llegados a este punto, visto que ese no es el comportamiento que nosotros o que se espera de nosotros como creyentes, que no debemos solo dedicarnos o irnos de un solo lado en cuanto a la oración o a la lectura de la palabra, debemos ver aquí entonces qué se espera de nosotros, qué comportamiento se espera de nosotros como creyentes, aparte de lo que ya he dicho, aparte de cómo vestimos, pensamos, hablamos o las cosas que rechazamos o aceptamos. Vayamos al Salmo 63, capítulo 63, versículo del 1 al 8. Salmo 63, versículos del 1 al 8. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferrará o se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Así que incluya dentro de las cosas que el Señor espera como parte de nuestro comportamiento cristiano como creyentes, la actitud que tenemos hacia la oración. Mis hermanos, hemos visto que debemos evitar ser como los hipócritas que aman o que les gusta orar en público para ser vistos por los hombres, y que no debemos hacer de la oración o de la práctica de la oración un fin en sí mismo. Sin embargo, debemos amar el orar en privado. Debemos amar el orar en privado y debemos anhelar tener momentos y momentos, tiempos y tiempos de adoración en oración a solas con Dios. Y yo quiero traer y dejar aquí unas preguntas para tu mente, tu corazón, que respondas y veas en qué condición te encuentras al respecto. ¿Estás tú deseando fervientemente el poder ir de rodillas ante tu Señor frecuentemente? ¿Estás tú deseando fervientemente el poder ir de rodillas ante tu Señor frecuentemente? ¿Te has propuesto, porque es un fuerte anhelo en ti, el aprovechar tiempo de tu sueño o descanso para irte de rodillas en oración? ¿Has dispuesto el levantarte cada día al menos una hora antes de tus quehaceres ordinarios para encontrarte con el Señor en oración? Cuando estás en tu trabajo, aparte de tus responsabilidades, ¿qué es lo que te motiva a llegar a tu casa? ¿El reencontrarte con tus familiares y el descansar, o además de eso, te motiva el que tienes un intenso anhelo por entrar en tu habitación o tu aposento y descansar allí en oración en el Señor? ¿Sientes tú un profundo dolor, pesar y malestar aquel día en que has faltado o fallado en ir ante Dios en oración? ¿Eres de los que te sientes incómodo cuando has faltado a alguno de los medios de gracia? Si eres de las personas que estas cosas le ocurren, da gracias a Dios porque ha puesto su Espíritu en ti. Es Él quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero yo quiero aquí hacer una anotación. Antes he dicho que si acaso nos disponemos o apartamos un tiempo, al menos una hora antes de realizar nuestros quehaceres ordinarios en oración, y esto podría sonar exagerado, sin embargo no lo es. Con bastante frecuencia nosotros escuchamos testimonio de quienes, de personas que se levantan a las 5 de la mañana, están en un gimnasio, porque no pueden hacer deporte o practicar ejercicios a otra hora. El caso de los periodistas, que tienen que hacer programas de opinión pública a las 7 de la mañana, no se pueden levantar a las 6, por ejemplo, digo el caso de que sean las 5, para empaparse y preparar sus opiniones, tienen que hacerlo antes, para estar a tono y poder hacer las cosas correctamente. ¿Y por qué nos debe pesar tanto a nosotros el sacar la hora que fuese, ya sea a las 6, a las 7, pero al menos un tiempo considerable antes de desarrollar nuestros quehaceres diarios para estar en oración con Dios? Pero en el caso de que seas como aquellos que van perdiendo sensibilidad y cada vez te cuesta más escuchar y prestar atención a la Escritura y a la palabra que se predica, en el caso de que hayas comenzado a perder el gusto por la comunión con Dios y con su iglesia, si se te están pasando los días o el día y cada vez te preocupa menos el que hayas o no hayas orado, yo tengo para decir lo que todos sabemos de una forma u otra, que aún estamos a tiempo o que aún estás a tiempo. Es para eso que nosotros estamos aquí, para adorar a Dios, es para eso que nos congregamos, pero también para exhortarnos. Y la exhortación, el sermón que traemos aquí siempre, en el sentido más sencillo de la palabra, es para eso, para exhortarnos en todo lo que haga falta. Pero además, si solo te estás limitando a orar unos cuantos minutos en la mañana, en la tarde y en la noche, nadie podrá negarte que has orado y nadie podrá incluso negarte que has estado orando 3 veces al día, pero no podríamos estar seguros si lo estás o lo estamos haciendo bien. En todo genuino creyente, y con esto voy concluyendo, habrá un fuego en su corazón y un deseo ardiente y ferviente por orar más y más. Es lo que pasaba con David. Fue lo que pasó con él. A David, y lo que acabamos de leer, no le bastaban las mañanas y las tardes, no le bastaba el día para poder adorar a Dios como él creía que Dios merecía ser alabado. Por eso dice: te buscaré en las vigilias de la noche, de madrugada, y mi alma y mi carne tienen sed de ti. Así que, mi hermano, duda mucho de ti mismo cuando te sientas muy cómodo. Pocas veces el creyente se sentirá cómodo con su condición espiritual, y lo que yo no estoy tratando de decir aquí que dudes del Señor y de tu salvación, tampoco estoy tratando de decir que vivas agobiado y sin paz. Si crees que estás viviendo conforme a las Escrituras, descansa en el Señor, pero nunca descanses de hacer uso de los medios que Él ha puesto para nuestro crecimiento y edificación. No te creas nunca que eres lo suficientemente maduro como para poder despegarte del árbol, de la vid que es nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia. Así que con esto aquí lo dejamos y continuamos en la próxima ocasión.